Eduardo Maura, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Han ganado los aparateros, como dijo Roberto Uriarte, el pasado domingo?
No, claro que no. Lo que hemos tenido esta semana es un conflicto que además le podría haber ocurrido a cualquiera en torno a la elaboración de las listas en Euskadi y particularmente en Vizcaya. Ese conflicto, desgraciadamente, ha terminado con una dimisión, pero también al mismo tiempo se ha resuelto con la creación de un comité de campaña que ya está trabajando para generar las estructuras de campaña para que Podemos llegue en las mejores condiciones al 20 de diciembre.
Uh-huh. ¿Sienten que esas palabras iban dirigidas hacia ustedes, lo de los generales mediocres y esas cosas?
No, en absoluto. No lo siento, ¿no?
Uh-huh. ¿La relación con Roberto Uriarte cómo fue? ¿Esa digestión, intentar cambiar las listas, que se decía que usted no fuera el número uno por Vizcaya? En fin, fue un pulso desagradable.
El problema con estas cosas es que las listas en Podemos se escogen de acuerdo con criterios que son públicos y transparentes. Son, por un lado, las primarias, que se celebraron el 24 de julio, y también en referéndum, ese mismo 24 de julio, se votó el apoyar confluencias con otros actores de cambio que estaban trabajando en diferentes territorios o nacionalidades históricas. Ha sido uh-huh. el caso de Compromís, o el caso de Barcelona en Comú, o de Anova uh-huh. en Galicia, las mareas. La única manera de hacer las listas en Podemos es eso. O sea, los votos son esas, mejor dicho. Las primarias y las confluencias. Si hubiera habido una confluencia que afectara a Vizcaya, yo habría aceptado tranquilamente el resultado de ese acuerdo. El acuerdo con Equo que se firmó incluía que Juancho López de Uralde fuera por Álava. En ese sentido, la lista de Vizcaya solo podía hacerse de acuerdo con las primarias que me ubicaban a mí en esa...
¿Se ha obviado en todo esto que usted ha sido elegido en primarias, en toda esta historia?
Creo que no se desconoce eso, creo que no se ha obviado, aunque sí creo que no se ha tenido suficientemente en consideración. Y en ese sentido creo que es importante recordarlo. Nadie es cabeza de lista en Podemos o ocupa un lugar en la lista de Podemos si no es a través de unas primarias que además son abiertas. Es decir, puede votar cualquier persona que se inscriba en Podemos. En ese sentido creo que es el procedimiento de confección de listas más público y transparente que hay. Desde luego nada que ver con el de otros partidos. Y por eso es... Pues triste por un lado, porque realmente a nadie le gustan situaciones como esta. Por otro lado, también pues triste que los resultados de las primarias no fueran respetados.
Pues fíjese, sus adversarios dicen precisamente que esto ha sido una orden de Madrid, que ha sido Madrid quien ha llamado al orden y ha colocado las cosas en su sitio.
Sí, lo dicen, pero también ese soniquete es muy habitual. No es difícil encontrarlo en otros asuntos políticos. Ciertamente me gustaría saber cómo eligen sus candidatos los partidos que dicen eso. ¿Cómo los eligen? ¿Los eligen a través de procedimientos públicos y abiertos o los eligen a través precisamente de decisiones que se toman en un despacho o en otro? O pues realmente no sé cómo lo hacen. Uh-huh. Y es increíble que después de tantos años en la política vasca no sepamos cómo los partidos eligen a sus candidatos. O sea, es una pregunta que creo que hay que hacerse. ¿Sabe alguien cómo, por ejemplo, el PNV elige a sus candidatos? Creo que es un misterio cómo lo hace. Y sin embargo es sencillo decir, claro, es Madrid quien viene aquí a poner orden. O sea, realmente el reglamento de primarias es un reglamento estatal que vale para todos los territorios y se aplica a Euskadi igual que a Navarra, por ejemplo, o igual que a otros territorios. Y en ese sentido el procedimiento es transparente y justo.
¿Es centralista Podemos?
Bueno, Podemos es un partido de ámbito estatal, pero es un partido de ámbito estatal que tiene algunas características que lo hacen especial. Es el primer partido estatal que ha apostado decididamente, por ejemplo, por el derecho a decidir, que es algo que pienso incomoda a algunos partidos que estaban bastante acostumbrados a jugar con la idea de que los partidos estatales tenían pues esta cosa centralista madrileña que los hacía diferentes a los vascos. Realmente pienso que es una novedad histórica que haya un partido de ámbito estatal capaz de defender el derecho a decidir con la misma fuerza que partidos que trabajan ya desde hace mucho tiempo en nacionalidades históricas o en otros territorios y que además ese partido de ámbito estatal y esas fuerzas de cambio de esos territorios o nacionalidades históricas puedan además trabajar juntas por un proyecto común y por un país diferente.
Uh-huh. Proponen, de hecho, un referéndum para solucionar el problema de Cataluña. ¿Lo van a proponer también para Euskadi?
obviamente el referéndum catalán es una muestra, y que tiene que ver también con la actualidad especial que tiene el caso catalán, es una muestra del tipo de construcción de un país diferente que propone Podemos. Ciertamente nos parece que nunca hay que tener miedo a que las personas se expresen, y menos aún democráticamente, y que por tanto es perfectamente posible un referéndum en Euskadi, claro. Uh-huh. Siempre, por supuesto, de manera o sea, con estructuras y con una coordinación que lo haga también transparente, público y por cauces legales.
Uh-huh. Hemos hablado de las cuestiones, digamos, de método de elección de los representantes de Podemos Euskadi, pero quisiéramos saber también si hay diferencias, digamos, ideológicas de fondo en esta situación. Si, por ejemplo, puede cambiar la relación de Podemos con respecto a EH Bildu, que nos ha ocupado bastantes mañanas con las diferencias, señor Maura.
Creo que la labor que tiene el comité de campaña que ha sido creado ahora y que cierra el conflicto que se ha producido en los últimos días, ese comité de campaña no tiene bajo ningún concepto la labor de producir una línea política diferente.
Es decir, su labor,
claro, la labor es producir las estructuras y las herramientas de campaña necesarias para que toda la organización se implique, se movilice y se integre en los trabajos de campaña para las elecciones del 20 de diciembre. Pero no es una dirección política. Una dirección política tiene la labor de marcar línea política. Pero hasta que no haya una nueva dirección política y un nuevo Consejo Ciudadano Autonómico de Euskadi, hasta entonces no habrá tal cosa como una nueva línea política. Y eso solo se va a decidir en primarias después de las elecciones generales.
O sea que después del 20 de diciembre se elegirá una nueva dirección.
Efectivamente.
Y se marcará un nuevo rumbo o se seguirá con el actual. Que quisiera preguntarle, aprovecho para preguntarle también, ¿cuál va a ser el mensaje central de campaña de Podemos aquí en Euskadi?
El mensaje central de campaña tiene que ver, pienso, con la necesidad de decirle a quienes nos dicen que el futuro parece ser caótico si ganan otras fuerzas que no son las de siempre, esa idea de que si vienen estos, ¿qué va a pasar con todo lo que hemos conseguido?, ¿no?, que tanto dice Rajoy. Bien, que esa idea de que hay que temer al futuro es completamente falsa, y que todo lo contrario, tenemos la oportunidad de ganar el futuro. De ganarlo, además, construyendo un nuevo país en torno a diferentes ejes. Ejes que creo que ya son de sentido común, que no son tanto propuestas programáticas como cosas que ya están siendo debatidas y que pienso son mayoritarias en la sociedad vasca y en otros muchos lugares, tales como la necesidad, por ejemplo, de una nueva garantía constitucional. Es decir, 5 nuevas garantías constitucionales que como mínimo produzcan la posibilidad de un país nuevo. Desde luego habría que empezar por la reforma de la ley electoral, por un pacto anticorrupción que no sea un pacto como lo llaman PP y PSOE de Estado, que consiste en que pactan ellos y dejan fuera a todos los demás, sino una reforma integral anticorrupción que hiciera que las instituciones estuviesen blindadas a propósito de todos los casos de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos, y también, por supuesto, el reconocimiento del derecho a decidir, lo cual implicaría un poco a la escocesa, si quieres, referendos vinculantes, y no hay ningún problema con eso, y lo hemos visto además en Escocia, que se puede hacer perfectamente y no tiene por qué producir ninguna clase de problema, y que las personas se expresarán adecuadamente, además, en tiempo y forma. Y también otras muchas cuestiones que tienen que ver con modelo territorial, etcétera, que son cruciales para los próximos 10 años. No ya la próxima legislatura, sino los próximos 10 años.
¿A quién considera usted adversario electoral? ¿A EH Bildu, al PNV, al Partido Socialista, al PP?
Bueno, creo que adversarios electorales los hay de muchos tipos, en la medida en que en unas elecciones estatales se mezclan bastante, ¿no? Las cuestiones estatales, la cuestión catalana, por ejemplo, de la que hablabais antes, se acaba mezclando mucho con la campaña vasca. Es decir, son unas elecciones en las que es complicado pensar si hay temas puramente vascos que van a marcar la agenda. Yo pienso que sí. Creo que en Euskadi hay muchísima gente que tiene... Claro, la política vasca ha sido muy intensa durante tanto tiempo. Siempre es importante abordar los asuntos vascos en primer lugar. Diría sobre eso que en campaña vamos a rivalizar, desde luego, con el PNV, sin duda. un partido que al mismo tiempo que critica a quienes presuntamente vienen de otros lugares, luego va a Madrid y vota cosas como el Estatuto del Alto Cargo, que literalmente legitima las puertas giratorias, que por otra parte llevaban ya mucho tiempo ejecutando en Euskadi. También confrontaremos con el PSE. Pensamos que la gente que votó al PSE, por ejemplo, en las forales pasadas, no votó al PSE para que hiciera de muleta del PNV o para que firmara ningún pacto, y menos aún un así llamado pacto de los 30 años. Creo que vamos a confrontar también con otros proyectos, desde luego de la izquierda abertzale, confrontaremos también con el PP. Creo que Podemos está ganando un espacio propio en Euskadi, tiene un espacio propio que, por supuesto, no está ahí para ser ocupado, sino que hay que producirlo de alguna manera, uh-huh. Hay que crear un espacio propio y se está abriendo hueco en ese sentido. Y creo que tiene como partido, y esto me importa mucho decirlo, Podemos tiene como partido nuevo, como partido joven, algo muy bueno. Es el único partido importante que ha sido creado después de la declaración de cese de violencia de otoño de 2011, lo cual significa que es una labor fundamental y creo que una prioridad para Podemos convertirse en un agente de convivencia en Euskadi que ayude con otras fuerzas políticas, con todas las demás fuerzas políticas, a producir un marco de convivencia estable y duradero. Es una prioridad.
¿Qué haría en este tema si llega al gobierno Podemos?
¿En Madrid, dices?
Sí.
¿O en las autonómicas de 2016? Pues en primer lugar, reunir a todas las fuerzas políticas y hacer un llamamiento general a que las fuerzas políticas se pongan a la altura de la ciudadanía vasca. Y aquí la posición que yo defendería es la siguiente. La ciudadanía vasca lleva ya tiempo conviviendo de una manera que es mucho más avanzada que la manera en que conviven las fuerzas políticas. Creo que la ciudadanía va por delante. Y las fuerzas políticas ahora mismo van por detrás o vamos por detrás. Y tenemos la labor fundamental, y además creo que a corto plazo, de ponernos a la altura de esa ciudadanía y de responder a esa demanda de convivencia, y no solamente esa demanda, sino también a esas prácticas de convivencia que ya se están dando en Euskadi.
Uh-huh. Política penitenciaria, en fin, ¿le han transmitido a Pablo Iglesias alguna recomendación los dirigentes vascos?
Sí, y en ese sentido creo que además hay un acuerdo general en que Podemos está en contra de la dispersión como práctica penitenciaria. Es una práctica que ha sido denunciada por muchísimas organizaciones. Desde luego Gesto por la Paz tiene desde los años 90 un informe muy potente contra la dispersión. Amnistía Internacional denuncia la dispersión todos los años. No favorece la reinserción y genera un dolor enorme en las familias, por ejemplo, que no es, digamos, que políticamente es completamente improductivo.
Uh-huh. Buscan ustedes pescar en todos los caladeros, si me permite la expresión, todos los caladeros políticos, ha citado todas las siglas, y luego en sus listas, en otras comunidades autónomas, pues hay personas de muy diferentes perfiles que dificultan situar ideológicamente a Podemos. Tenemos a un general en Zaragoza, tenemos a un catedrático de Derecho Constitucional que aboga abiertamente por la reforma de la Constitución, como es Pérez Royo en Sevilla. Uh-huh. ¿Aquí van a buscar algún perfil semejante?
Aquí se han buscado perfiles semejantes. Lo que ocurre es que no siempre esos perfiles aceptan o no siempre esos perfiles están en condiciones laborales o familiares de aceptar la responsabilidad y sobre todo la carga de trabajo que implican 4 años, además 4 años como los que vienen. No 4 años de legislatura normales, de estos en los que bueno, se gira un poquito hacia un lado, se gira un poquito hacia otro, uh-huh. Se hace una ley de educación de un tipo, una ley educativa de otro. Sino que son 4 años en los que yo pienso que se van a decidir aspectos fundamentales, pilares fundamentales de la convivencia en Euskadi y en el resto del Estado para los próximos 10 o 15 años. Uh-huh. Y por tanto es difícil, no es tan fácil encontrar a personas con este perfil. Afortunadamente algunas de las personas que ya se presentaron a las municipales y tienen este perfil, como Ada Colau, están en las candidaturas de Podemos y en las confluencias que Podemos ha alcanzado en lugares como Cataluña. Otras hemos conseguido ficharlas, en el sentido más ingenuo de la palabra fichaje, es decir, no a golpe de talonario precisamente, sino todo lo contrario, uh-huh. con ganas de incorporar a gente diferente. Eso en Euskadi se ha producido con Juancho López de Uralde, que es candidato número 1 por Álava. La persona que había salido en primarias era el secretario general de Vitoria, Fernando Iglesias, que igual que yo habría hecho si hubiera sido el caso, cedió su puesto a Juancho López Uralde con generosidad. Y Juancho es una persona muy, muy cualificada, que además se presenta por una por un territorio histórico en el que el fracking o el asunto Garoña, por ejemplo, son cruciales. Es un territorio muy amenazado por algunas cuestiones de tipo climático, que donde creo que Juancho es un perfil potente, y además va a hacer campaña en toda Euskadi. O sea que sí se ha producido esta posibilidad, y ojalá se hubieran producido más casos, pero no siempre es posible.
¿Podemos saber algún nombre que han sondeado?
Pues no, claro, por respeto a la intimidad de esas personas.
Se han extendido algunas dudas acerca de la posición de Podemos en torno al concierto económico o el cupo. ¿Cuál es?
La posición de Podemos en torno a esa cuestión es clara. El concierto ha sido una herramienta mutuamente beneficiosa y que en absoluto debe pensarse como una herramienta insolidaria. Es decir, es perfectamente compatible el concierto, más allá de las renegociaciones periódicas que hay que hacer del cupo, etcétera, que eso creo que forma parte, digamos, de la coyuntura de cada política en cada momento. Creo que el concierto ha sido una herramienta muy beneficiosa para todas las partes en un marco de solidaridad interterritorial. A veces se plantea, que es un poco lo que hacía Susana Díaz, ¿no?, cuando se planteó este conflicto dentro del propio Partido Socialista, se plantea que es que la disyuntiva es solidaridad o concierto. Y creo que es al revés. Creo que la clave es que el concierto es ya una herramienta solidaria en la medida en que es una herramienta multilateral. Y por ese motivo, cualquier modificación unilateral del concierto, lo único que va a hacer es empeorar la situación. Si acaso, el concierto habría que mejorarlo como herramienta, porque seguramente todo es mejorable, pero ya es una buena herramienta y podría serlo todavía mejor. Si se encuentra una manera de que la herramienta sea mejor, ¿por qué no cambiarla, por supuesto? Pero siempre que sea multilateralmente.
Hay que modular el cupo.
Claro, pero eso depende también de la coyuntura política y de la coyuntura económica. O sea, creo que la renegociación del cupo debe responder a criterios de, insisto, mutuo beneficio. Y por tanto, no creo que haya que venir con una actitud predeterminada sobre si es excesivo o no es excesivo, etcétera. Hay que ver en cada momento cuál es la cantidad adecuada, y pienso que así ha sido durante mucho tiempo y que no es un debate que sea necesario abrir, sino que más bien es una cuestión a negociar de manera coyuntural. Y siempre insisto en ese marco de solidaridad, que es perfectamente compatible.
El tema catalán parece haber emborronado algunas prioridades que siguen ahí y que no se han resuelto, están lejos de resolverse, de hecho. Por ejemplo, el problema del empleo, la falta del empleo y la calidad del empleo. ¿Qué es lo que va a defender Podemos en este tema?
Claro, esta cuestión, claro, la catalanización progresiva que ha sufrido la política a nivel estatal le ha venido muy bien a personas, la primera de ellas Artur Mas y la segunda Mariano Rajoy, porque han podido precisamente no evitar hablar de todas estas cosas, ¿no? Hoy Rajoy está más cómodo hablando de Cataluña que hablando de su gestión económica en los últimos 4 años. Y desde luego estaba más cómodo en la campaña catalana hablando de referéndum que hablando de su gestión en los 5 años anteriores. Claro, en materia de empleo es absolutamente fundamental entender que sigue habiendo un problema estructural en la sociedad española que tiene que ver con la calidad de su empleo y con la no inversión en sectores productivos, en el famoso I+D+I, que no se ha fomentado, lo cual ha generado que la economía girara en torno a sectores que no estaban produciendo empleo de calidad. La manera de producir empleo de calidad es doble. Por un lado, desde luego, derogando la reforma laboral y generando un marco jurídico diferente que proteja más los derechos de los trabajadores, pero también generando un modelo productivo más avanzado que, poniendo mucho énfasis en la inversión en nuevas tecnologías y en nuevos sectores productivos, pueda generar un empleo de más calidad a medio y largo plazo. También, por supuesto, hay muchísimo empleo verde en torno a nuevas industrias energéticas y creo que esos empleos son de mayor calidad y empleos de muy diversa índole, pero siempre de mayor calidad que los que estamos acostumbrados en este momento.
Pues Eduardo Mauro, dirigente de Podemos Euskadi, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Candidato, si no te importa.
Candidato por Vizcaya. Un saludo, hasta la próxima.
Es que rica, gracias.